El interés de la humanidad en la exploración espacial ha impulsado logros extraordinarios y revelado desafíos inesperados. Desde la precisión milimétrica de los alunizajes robóticos hasta los riesgos inherentes a la exploración en entornos hostiles, cada misión en el cosmos revela nuevas facetas de nuestro satélite natural y del universo circundante. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. A principios de este año, Japón logró un hito significativo en la exploración lunar. Tras el exitoso alunizaje de una nave espacial, se unió a la lista de naciones que lo han conseguido previamente, incluyendo a Estados Unidos, Rusia, India y China. No obstante, la misión de la JAXA, Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, fue notable por su ambición de ingeniería de precisión, comparable a la dificultad de lanzar una célula cutánea desde Londres y hacerla aterrizar con exactitud en un grano de arroz específico en El Cairo. Esta proeza de ingeniería generó gran expectación antes del lanzamiento. Una vez que la JAXA alunizó, los titulares cambiaron. Apodada Mons Naiper, francotirador lunar, por su destacada precisión, la misión se centró principalmente en demostrar la increíble exactitud de alunizaje que se puede lograr actualmente. La diminuta nave espacial no estaba diseñada para sobrevivir a las condiciones extremas de una noche lunar, y sin embargo, ha sobrevivido a tres, desconcertando a los científicos. Esta resistente nave continuó despertándose y transmitiendo datos e imágenes desde la superficie lunar. Además, la nave se encontró invertida. El Smart Lander for Investigating Moon, también conocido como SLIM o Moon Sniper, es una nave espacial pequeña y ligera, de tamaño similar a un vehículo de pasajeros. Su misión consiste en analizar la composición de las rocas de olivino cerca del cráter Scioli, a unos 320 kilómetros al sur del Mar de la Tranquilidad, donde Neil Armstrong dio su famoso pequeño paso. Esta zona de alunizaje se encuentra sobre material expulsado por el cráter cercano, lo que proporciona a los investigadores la oportunidad de estudiar la roca lunar sin necesidad de perforar. Al analizar las rocas de allí, la JAXA espera obtener más información sobre los orígenes, el interior y la formación de la Luna. SLIM también transportaba dos pequeños vehículos de excursión lunar, LEB-1 y LEB-2, diseñados para desplegarse desde SLIM y recopilar sus propios datos y fotografías. Más allá de sus objetivos científicos, SLIM es también una demostración de lo último en ingeniería y operaciones de misión. Su objetivo era demostrar la capacidad de pequeños exploradores para ejecutar técnicas de alunizaje precisas. Esto aceleraría el progreso en el estudio de la Luna y otros planetas mediante el uso de un sistema de exploración más ligero y preciso, capaz de alunizar en terrenos rocosos y peligrosos, demasiado difíciles para naves más grandes. Para comprender la importancia de este avance, es útil considerar el contexto histórico. Lo primero que hay que saber es que solo alrededor del 43% de los alunizajes son exitosos. Las misiones lunares previas enfrentaron considerables limitaciones en la precisión del alunizaje, principalmente restringidas por la tecnología y el entorno lunar. Por ejemplo, la Unión Soviética necesitó una docena de intentos antes de que finalmente lograran alunizar la Luna 9, y en condiciones de iluminación casi perfectas para que el contacto fuera lo más seguro posible. La implicación de esto, sin embargo, es que la NASA siempre enviaba naves espaciales a la misma zona de la Luna, lo que limitaba la exploración real de la superficie a esta área específica de alunizaje. La capacidad de diseñar naves espaciales para alunizajes de alta precisión permitiría dirigir la exploración a ubicaciones específicas de interés, expandiendo significativamente las áreas de estudio. Los científicos podrían llevar a cabo estudios específicos de diferentes tipos de rocas y suelos sin depender de que los rovers recorran largas distancias. Esto reduce la complejidad y los costos de la misión, al tiempo que abre vías para explorar nuevas regiones lunares. La misión Moon Sniper tuvo un costo de $120 millones. En comparación, los cuatro rovers lunares construidos para las misiones Apolo 15, 16 y 17 costaron $38 millones en 1972, lo que equivaldría a unos $286 millones actuales. Rovers más recientes, como el Chandrayaan 2 y el Chang'e 4, costaron alrededor de $141 y $180 millones, respectivamente. Este es precisamente el objetivo de la investigación actual, la cual ha mostrado un progreso notable. Una huella de aterrizaje, también conocida como elipse de aterrizaje, es el área de incertidumbre de la zona de alunizaje de una nave espacial en un cuerpo astronómico. En 1969, la elipse de aterrizaje del Apolo 11 medía 18,5 kilómetros por 4,5 kilómetros, avanzando rápidamente hasta 2013. La misión china Chang'e 3 se lanzó con una elipse de aterrizaje de 6 kilómetros por 6 kilómetros. En enero de 2024, un módulo de aterrizaje de la JAXA convirtió a Japón en el quinto país en alunizar, tocando tierra a solo 55 metros del centro de su elipse objetivo de 100 por 100 metros, un objetivo 8.325 veces más pequeño que el del Apolo 11. A continuación, se examinará la tecnología que posibilitó este logro. Mons Naiper pudo alunizar con tanta precisión gracias a su sistema de navegación basado en visión, que la JAXA denomina Smart Eyes. Al capturar continuamente imágenes de la superficie de la Luna mientras desciende, la nave espacial es capaz de determinar su posición en tiempo real mediante mapas orbitales creados con datos de otros rovers lunares, incluyendo el LRO de la NASA, el Chandrayaan 2 de la India y el Selene de Japón. Estas posiciones se compararon con un mapa detallado que abarcaba su ubicación para determinar el lugar exacto de alunizaje. Al procesar las imágenes en tiempo real, Mons Naiper puede ajustar su trayectoria de manera dinámica, lo que le permite alcanzar su objetivo con una precisión destacable. Con un peso de solo 200 kilogramos sin propulsor, un alunizaje exitoso de SLIM demostraría que naves espaciales pequeñas y ligeras pueden llevar a cabo misiones complejas de exploración lunar. No obstante, el alunizaje de SLIM no fue del todo exitoso. Aunque la JAXA logró que la nave alunizara en el objetivo, la nave se volcó en el último instante. Pero después de una aproximación tan precisa, ¿qué causó esta anomalía significativa? El 6 de septiembre de 2023, la JAXA lanzó SLIM rumbo a la Luna. Llegó a la órbita el día de Navidad de 2023 y finalmente se aproximó para el alunizaje el 18 de enero de 2024. Mientras Japón observaba atentamente, la aproximación se transmitió en directo. Un miembro del equipo de la misión describió la deceleración hasta el alunizaje como 20 minutos de terror, sin aliento y de suspenso. Mientras descendía hacia la superficie lunar, una de las dos toberas del motor principal de SLIM se desprendió de manera inesperada a 50 metros sobre la superficie. Este impulso descentrado generó un movimiento lateral que no pudo ser completamente estabilizado por sus propulsores auxiliares. Remarcablemente, SLIM logró identificar la anomalía durante el descenso y seleccionar un punto de alunizaje seguro, lo que evitó un impacto catastrófico. Sin embargo, SLIM se posó de forma invertida, como evidenciaron las imágenes enviadas por una de las dos sondas autónomas desplegadas antes del alunizaje. En ellas se puede observar el vehículo principal con forma de caja en la superficie de la Luna, boca abajo, con sus paneles solares orientados lejos del Sol en lugar de hacia arriba, según lo planeado. Sin la luz del Sol, era previsible que la nave agotara su energía y se desactivara. Poco después de alunizar, SLIM envió una imagen en mosaico de su lugar de alunizaje utilizando la limitada energía de su batería. Con solo un 12% de batería restante, la JAXA optó por apagar la nave con la expectativa de una posible reactivación cuando el ángulo solar fuera favorable. 10 días después, el 29 de enero, la nave se reactivó. Durante 2 días, SLIM pudo operar, aprovechando la energía solar que ahora incidía en un ángulo propicio. Sin embargo, la euforia del equipo de la JAXA fue efímera, ya que sabían que se acercaba la noche lunar, lo que probablemente marcaría el final de la innovadora nave. Las noches lunares son un desafío para todas las misiones con destino a la Luna. Son extremadamente severas, y la supervivencia de las naves en estas condiciones es infrecuente. Por ejemplo, la primera nave estadounidense en llegar a la Luna en 50 años, el módulo de aterrizaje Odysseus, no se reactivó tras la noche lunar. Similar a SLIM, experimentó una anomalía durante la aproximación y se posó de forma invertida a principios de 2024. A pesar de entrar en modo de hibernación durante 3 semanas, no volvió a despertar. Como la Luna no tiene realmente una atmósfera, no hay nada que estabilice la temperatura de su superficie. Durante un día lunar, cuando la Luna está de cara al Sol, las temperaturas pueden alcanzar los 121 grados. Durante una noche lunar, la Luna se sumerge en la oscuridad total y las temperaturas descienden a un promedio de menos 180 grados. Este es un cambio térmico considerable para el módulo de aterrizaje. Además, los días y las noches en la Luna no son como los de 12 horas en la Tierra, duran 14 días cada uno. Eso es una quincena de calor abrasador seguida de una quincena de oscuridad helada total. Slim no fue diseñado para soportar una noche lunar, así que el 31 de enero, el equipo de la misión lo puso en modo de hibernación para los siguientes 14 días. No se preveía su supervivencia, pero la esperanzada tripulación decidió que intentarían establecer contacto después de que saliera el sol de nuevo, por si acaso. El 26 de febrero, la JAXA intentó restablecer el contacto con Slim con escasas expectativas. El asombro y la euforia fueron totales cuando Slim respondió. El milagroso Mons Sniper había sobrevivido a su primera noche lunar y comenzó a enviar imágenes de vuelta a la Tierra. Sorprendentemente, la situación mejoró. Después de 2 semanas de recopilación de datos e imágenes durante su segundo día lunar, la JAXA volvió a poner a Slim en hibernación. Sobrevivir a una noche lunar no es poca cosa, nadie anticipaba que Slim superaría una segunda. No obstante, lo logró. El 21 de marzo, la JAXA confirmó que había recibido más comunicaciones de Slim después de su segunda noche lunar. El patrón continuó a finales de abril, cuando se transmitieron más imágenes desde la superficie lunar después de su tercera noche lunar. Slim había desafiado todas las expectativas, manteniendo su funcionalidad a pesar de las intensas fluctuaciones térmicas que normalmente inhabilitarían la mayoría de los componentes electrónicos no diseñados para tales condiciones. De forma notable, Slim continuó enviando datos e imágenes después de 3 noches lunares. Estas imágenes de las rocas lunares circundantes ayudarán a los investigadores a comprender mejor la geología lunar. En una de las imágenes, Slim capturó un primer plano de una roca lunar denominada Toy Poodle, utilizando una cámara multibanda especializada. A pesar de la leve distorsión, estas imágenes permiten a los geólogos diferenciar entre los materiales que componen la roca, lo que ofrece indicios sobre la formación lunar. Tras la cuarta noche lunar, la JAXA intentó una vez más restablecer la comunicación con Slim. Sin embargo, hasta el 27 de mayo, no se ha podido confirmar una comunicación exitosa con el Mons Sniper. A pesar de todos sus heroicos esfuerzos, es probable que su actividad haya cesado de forma permanente. Aún así, el primer alunizaje de la JAXA es un gran avance en los viajes interplanetarios. Demostrar la viabilidad de alunizajes tan precisos abre la puerta a muchas otras posibilidades. Un área clave de interés para los científicos es la cuenca Aitken del Polo Sur, donde se sospecha que el manto de la Luna estuvo una vez expuesto en la superficie. La NASA también planea un regreso a la Luna en 2026 con el lanzamiento de sus misiones Artemis. Los alunizajes de precisión, como el logrado por el Mons Sniper, son cruciales para acceder al hielo de agua presente en regiones permanentemente sombreadas, hasta ahora inaccesibles. La misión Mons Sniper es un testimonio del progreso y la innovación alcanzados desde la era lunar de finales de los años 60 y principios de los 70. A medida que el interés público y privado en volver a visitar la Luna continúa creciendo, misiones como el Mons Sniper ofrecen una visión de lo que la segunda era de exploración lunar podría deparar. La misión Luna 25 de Rusia, su primer intento de alunizaje en 47 años, fue renombrada de su designación original, Lunaglob, esfera lunar, debido a una similitud fonética con la palabra rusa Grob, que significa ataúd. Este cambio buscaba vincular la misión con los éxitos previos del programa soviético Luna. No obstante, el destino final de la nave la asociaría, para algunos, con el significado de su nombre descartado. El programa espacial de Rusia, a menudo eclipsado por las misiones de la NASA o la ESA en la atención pública, ha sido históricamente una potencia mundial. El lanzamiento del Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética, el primer satélite artificial, desencadenó la carrera espacial en 1957. Durante un tiempo, el programa espacial soviético encadenó una serie de éxitos. Fue la Unión Soviética la que puso al primer hombre en el espacio y a la primera mujer, la primera tripulación de varias personas, el primer perro. Sus cohetes escaparon primero del sistema Tierra-Luna, impactaron primero en la Luna, orbitaron primero la Luna, tomaron primero fotos de la cara oculta de la Luna, los cosmonautas soviéticos realizaron el primer paseo espacial y la URSS lanzó la primera estación espacial. Para muchos observadores y para la satisfacción de los líderes soviéticos, la URSS parecía aventajar en la carrera espacial. Sin embargo, la realidad subyacente no siempre se correspondía con la imagen proyectada. La Unión Soviética también sufrió la primera muerte durante una misión espacial, cuando el paracaídas de la cápsula de reentrada del cosmonauta Vladimir Komarov no se abrió en su regreso a la Tierra. Los únicos tres hombres que han muerto en el espacio fueron una tripulación de cosmonautas soviéticos que visitaban esa primera estación espacial. Numerosos lanzamientos soviéticos experimentaron fallos. Sin embargo, en su afán por proyectar una imagen de éxito mundial, especialmente en contraste con su rival, Estados Unidos, la URSS optó por no informar sobre sus misiones lunares fallidas. Simulaba que cualquier cohete que no lograra salir de la atmósfera no había sido concebido como una misión lunar. En realidad, solo alrededor del 34% de las misiones lunares soviéticas terminaron con éxito, en comparación con la tasa de éxito del 60% de Estados Unidos en misiones equivalentes. Estados Unidos logró llevar al primer ser humano a la Luna en 1969, y tras este hito trascendental, ambas superpotencias parecieron disminuir su interés en la competencia lunar, reorientando sus programas espaciales hacia objetivos no lunares. A mediados de la década de 1970, los cosmonautas soviéticos nunca pisaron la Luna. La URSS canceló todos sus planes para hacerlo, ya que la empresa se consideró prohibitivamente costosa. Además, la percepción de llegar en segundo lugar minaba la justificación para el esfuerzo. Sin embargo, con el cambio de milenio y tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, el interés global en la exploración lunar se ha reavivado. La Luna fue reconocida por los científicos como un punto de partida estratégico para futuras misiones tripuladas a Marte, gracias a sus abundantes recursos, como el recientemente descubierto hielo de agua, apto para combustible de cohetes, aire y agua, y su menor gravedad. Los recursos lunares también captaron la atención de entidades privadas por motivos económicos, y diversas naciones comenzaron a evaluar la posibilidad de establecer bases permanentes en la superficie lunar con miras a explotar sus beneficios. Adicionalmente, la Luna sigue siendo un campo fértil para la investigación científica, atrayendo a quienes buscan comprender mejor los procesos de su formación y los ciclos que la rigen. Estados Unidos, antiguo rival de Rusia, procedió a reactivar sus programas espaciales. América inició su programa Konstellation en 2005, declarando su objetivo de volver a la Luna. Sin embargo, otras naciones se estaban incorporando a esta nueva era de exploración. India, que no había sido parte de la primera carrera por la Luna, comenzó su programa Chandrayaan para la exploración lunar en el año 2000. Los gobiernos a nivel global percibieron que los beneficios de participar en esta segunda oleada de exploración lunar eran tan significativos que las naciones que se abstuvieran quedarían, de alguna forma, rezagadas. En palabras del presidente de la ISRO, Krishnaswamy Kasturirangan, no se trata de si podemos permitírnoslo, se trata de si podemos permitirnos ignorarlo. Rusia no deseaba quedarse atrás. Por el contrario, anhelaba retomar el legado soviético en la exploración espacial. De hecho, tomó la iniciativa frente a sus competidores. Rusia ya había comenzado a pensar en la nueva misión lunar a mediados de la década de 1990, cuando los científicos Mikhail Marov y Erik Galimov presentaron sus propuestas a Roscosmos, la recién reestructurada Agencia Espacial de Rusia. Su misión LunaGlobe fue aprobada e inicialmente estaba destinada a tener muchas más partes, incluyendo un penetrador para sondeo sísmico, un módulo de aterrizaje y un orbitador. No obstante, el proyecto inicialmente no tuvo suficiente voluntad política detrás. Enfrentó recortes presupuestarios después de la crisis financiera rusa de 1998, cuando el rublo perdió más de dos tercios de su valor en tres semanas, y se vio envuelto en retrasos que lo pospusieron repetidamente. El penetrador y el orbitador fueron eliminados del plan, dejando solo el módulo de aterrizaje, mientras el esquema de la misión se reestructuraba para reducir costos. Rusia aspiraba a ser un actor espacial reconocido globalmente, pero buscaba evitar un gasto presupuestario excesivo en el proyecto. En 2005, Rusia solo invirtió 20.000 millones de rublos, o alrededor de 700 millones de dólares, en su industria espacial, en comparación con los 15.6 mil millones de dólares de Estados Unidos. Una estrategia para mitigar esto fue la colaboración internacional. Rusia inicialmente intentó trabajar con la India en la misión Chandrayaan-2 en 2007. El Luna 25 volaría con el orbitador de la India y sería el módulo de aterrizaje de la misión. No obstante, esta limitación presupuestaria resultó contraproducente, y los científicos rusos no lograron desarrollar la tecnología del módulo de aterrizaje a tiempo para la fecha de lanzamiento original de 2013. India final. No obstante, Rusia se encontró con un nuevo impedimento, la invasión de Ucrania en 2022. La comunidad occidental reaccionó con indignación ante la decisión de Rusia de atacar a su vecino, lo que llevó a la imposición de sanciones masivas. Estas sanciones no solo tuvieron un impacto económico significativo, sino que también incluyeron la prohibición de la exportación de chips y componentes informáticos de alta gama. Si bien esto estaba destinado a impedir el desarrollo de cohetes balísticos de alta precisión para uso militar, también repercutió en los objetivos lunares de Rusia. Los científicos europeos comenzaron a poner fin a sus colaboraciones con Roscosmos. En un contexto global interconectado donde Rusia dependía del comercio para adquirir gran parte de sus componentes de alta tecnología, la nación se vio obligada a proceder de forma autónoma. India completó la misión Chandrayaan-3 y la lanzó el 14 de julio de 2023. No obstante, la trayectoria seleccionada, aunque eficiente en consumo de combustible, era prolongada, requiriendo más de un mes para alcanzar la superficie lunar. India estimó una fecha de alunizaje para el 23 de agosto. Si Rusia aceleraba el desarrollo de su módulo de aterrizaje, podría llegar antes que la India, optando por una trayectoria más corta, aunque con mayor consumo de combustible, mediante el uso del potente cohete Soyuz-21B. La misión Luna 25 ya se había retrasado de 2021 a 2022 y luego a 2023. Un contratiempo para Rusia fue el fallo en las pruebas de calidad de su sensor de navegación VIB. Esta situación se tornó problemática, dado que el sensor VIB dependía de un chip informático que habitualmente se importaba de Occidente, y cuya adquisición estaba ahora prohibida por las sanciones occidentales. Por lo tanto, los científicos rusos se vieron obligados a desarrollar una alternativa de forma autónoma. El Luna 25 fue autorizado como listo para su lanzamiento el 11 de agosto de 2023. Llevaba a bordo 8 instrumentos científicos rusos, incluyendo espectrómetros de masas láser, espectrómetros infrarrojos, cámaras para obtener imágenes de la superficie lunar e incluso un dispositivo para medir el polvo y los micrometeoros. El Luna 25 estaba diseñado para operar en la superficie lunar durante un año completo, resistiendo tanto el frío glacial de la noche lunar como la intensa radiación solar de los días lunares. Poseía el potencial de realizar valiosas investigaciones científicas. El cohete Soyuz era lo suficientemente potente como para llevar a Luna 25 a la superficie lunar para el 21 de agosto, 2 días cruciales antes de que llegara el módulo de aterrizaje de la India. Rusia, de hecho, se habría adelantado a su rival. Luna 25 se lanzó con éxito desde el cosmódromo de Vostochny el 11 de agosto de 2023 y entró en la órbita de la Luna el 16 de agosto. Tomó fotografías de la superficie lunar, fotografiando el cráter Zeeman. Todos los sistemas funcionaban con normalidad y las comunicaciones eran estables. Posteriormente, los científicos rusos iniciaron los preparativos finales para el aterrizaje. El polo sur lunar presenta un terreno desafiante, y los científicos buscaban evitar un aterrizaje forzoso que pudiera dañar al Luna 25. Sin embargo, surgió un imprevisto. El 19 de agosto, Luna 25 perdió las comunicaciones con la Tierra. Privado de guía remota, Luna 25 intentó ejecutar su maniobra preprogramada, diseñada para transitar de una órbita circular lunar a una nueva trayectoria de descenso hacia la superficie. No obstante, se produjeron fallos adicionales. El dispositivo de navegación Viusele, desarrollado por científicos rusos tras el fracaso de la versión anterior en las pruebas de calidad, transmitió información errónea a la unidad de control de la nave. Consecuentemente, los propulsores se activaron durante 127 segundos en lugar de los 84 segundos previstos, lo que llevó al Luna 25 a una trayectoria de descenso cada vez más pronunciada. El 20 de agosto, Luna 25 se precipitó hacia la superficie lunar a un ritmo demasiado rápido para detenerse. Los científicos de Roscosmos observaron con consternación cómo el módulo de aterrizaje se precipitaba incontrolablemente hacia el terreno lunar. Aunque el impacto no fue registrado por cámaras externas, es concebible el resultado de la aceleración gravitacional que transformó al Luna 25, de forma irónica, en un ataúd lunar. Su misión lunar no había durado un año, sino solo unos pocos días. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA sobrevoló posteriormente la zona, capturando una imagen del lugar del impacto final de la nave. Luna 25 había impactado con fuerza, creando un cráter de unos 10 metros de diámetro. Rusia había procurado reafirmar su estatus como una potencia en la exploración espacial. No obstante, la misión Luna 25 se vio afectada por presiones y desafíos. Las sanciones occidentales tuvieron un impacto indirecto. El chip de reemplazo ruso no demostró la precisión o resistencia necesarias para operar en el entorno de alta radiación espacial. Además, la prisa de Rusia por superar a la India, su rival, también contribuyó a sus dificultades. La elección de una fecha de llegada 2 días antes que la de la India evoca un paralelo con la misión Luna 15 de la Unión Soviética, que se estrelló en la Luna a pocos cientos de kilómetros el mismo día que el Apolo 11 alunizó. La misión Luna 15 tenía como objetivo recolectar muestras de rocas lunares, similar a los astronautas del Apolo 11. Aunque no era tripulada, en caso de un fracaso estadounidense, el éxito de Luna 15 habría proporcionado a la Unión Soviética un considerable prestigio, eclipsando el logro de Estados Unidos. Esto representaba una cuestión de rédito político. La Unión Soviética no solo aspiraba a llegar a la Luna, sino a ser la primera. Inevitablemente, la competencia por ser el primero tiende a reducir el tiempo dedicado a la verificación exhaustiva de los sistemas, lo que incrementa el riesgo de fracaso. En última instancia, al igual que con Luna 15, la misión Luna 25 de Rusia produjo un efecto contrario al deseado por sus líderes. En lugar de demostrar la superioridad de Rusia en la exploración espacial, expuso las desventajas del aislacionismo y la rivalidad en detrimento de la colaboración. Si Rusia hubiera mantenido la colaboración con instituciones como la ESA y compartido los avances tecnológicos, quizás ahora podría celebrar un éxito. En muchos aspectos, el resultado fue trágico. Existe la posibilidad de que esta dinámica cambie en el futuro. El futuro de la humanidad se proyecta hacia las estrellas. El éxito de la humanidad en el espacio dependerá de la colaboración global. El trágico desenlace de la misión Luna 25 puede y debe servir como una lección, y no meramente como una nota a pie de página vergonzosa en la historia. Esto solo será posible si se extraen las conclusiones adecuadas. El orgullo no siempre es un factor beneficioso. La rivalidad puede conducir al aislamiento innecesario e impedir una deliberación cuidadosa. Aunque improbable, sería deseable que la búsqueda de la superioridad por parte de las naciones pudiera, finalmente, ser superada. La Luna, el satélite natural de la Tierra, orbita a una distancia aproximada de 384.000 kilómetros. Este cuerpo celeste ha sido objeto de estudio científico durante milenios. Sus movimientos regulares se han empleado para la medición del tiempo en calendarios, y sus fases influyen en la vida silvestre, el clima y las mareas terrestres. Si bien su desolada belleza ha cautivado a poetas, la Luna también puede ser fuente de fenómenos adversos. Existe un ritmo lunar, el ciclo nodal, que cada 18,6 años introduce un periodo de riesgo aumentado de inundaciones. Los científicos de la NASA expresan preocupación de que, a mediados de la década de 2030, este ciclo pueda manifestarse con una intensidad sin precedentes. Para los ecosistemas correctamente adaptados, esto no representará un problema. Sin embargo, surge la cuestión de la adaptación humana. La influencia de la Luna en el planeta es inmensa. Sus ciclos son conocidos por afectar la vida silvestre, el clima y la dinámica de las mareas. La interacción gravitacional entre la Luna y la Tierra tiende a concebirse como una órbita mutua en armonía estable y sincronizada. No obstante, la complejidad de la naturaleza a menudo desafía estas simplificaciones. En realidad, cada 18,6 años, la órbita lunar experimenta una sutil revolución, un cambio en su alineación con respecto a la Tierra y el Sol, que provoca un aumento en la amplitud de las mareas altas, aproximándonos a un umbral de riesgo de inundaciones. Es preciso profundizar en la naturaleza de esta revolución sutil. Su nombre es el ciclo nodal lunar o la precesión de los nodos lunares. Este complejo nombre se refiere a una característica específica de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Es sabido que la Luna orbita la Tierra cada 29,5 días. Sin embargo, esta órbita no es plana o, para ser más específicos, hay una diferencia de 5 grados entre el ángulo de la órbita de la Luna y el plano de la eclíptica, el plano 2D en el que la Tierra orbita alrededor del Sol. Durante la mitad del mes, la Luna está ligeramente por encima del plano de la eclíptica, durante la otra mitad, cae por debajo. Naturalmente, esto significa que hay dos puntos de cruce, o dos nodos, un nodo ascendente y un nodo descendente, que marcan el punto donde la Luna pasa de un lado al otro. Y son estos nodos los que se mueven a lo largo del ciclo de 18,6 años, rotando lentamente alrededor del planeta en una revolución completa. Los nodos mismos son la causa subyacente del problema. Para comprender su impacto, es pertinente revisar los principios de las mareas. Es posible que se conozca la influencia gravitacional de la Luna en las masas de agua de la Tierra, que provoca un abultamiento en los niveles del mar en el lado más cercano, fenómeno denominado marea alta. Asimismo, es común saber que este efecto se replica en el lado del planeta opuesto a la Luna. Este segundo abultamiento, en lugar de ser directamente gravitacional, es provocado por las fuerzas centrífugas generadas por la interacción gravitacional de la Tierra y la Luna, que actúan como un sistema binario en rotación. Si bien la Luna experimenta el movimiento principal debido a la mayor masa de la Tierra, esta última también es ligeramente arrastrada. Por consiguiente, el agua en el lado opuesto tiende a alejarse del centro de rotación debido a la inercia, creando la segunda marea alta. El Sol también contribuye a la formación de las mareas, aunque en menor proporción. Es una masa más grande, lo que causaría una mayor atracción si estuviera más cerca, pero su mayor distancia significa que el efecto del Sol es solo un tercio del de la Luna. Cuando la Luna y el Sol están alineados, se producen mareas extra grandes llamadas mareas vivas. Esto sucede de 6 a 8 veces al año. Cuando no están alineados, se anulan parcialmente entre sí, causando extremos de marea más pequeños conocidos como mareas muertas. Ahora, se considera la influencia de los nodos lunares en esta dinámica de mareas. Durante las mareas vivas, la atracción gravitacional combinada del Sol y la Luna genera las mareas más altas y el mayor riesgo de inundaciones. Sin embargo, el Sol y la Luna nunca están más alineados que en un nodo. Durante el resto de cada fase de 9,3 años, la alineación no es perfecta, lo que resulta en mareas más moderadas. Es en la alineación nodal donde la situación se vuelve más crítica y el riesgo de inundaciones se incrementa. La última vez que esta alineación ocurrió, en septiembre de 2015, el Reino Unido y Estados Unidos emitieron importantes advertencias de inundación a sus ciudadanos. En septiembre mismo hubo inundaciones, aunque menores, pero fue solo cuando las fuertes lluvias se combinaron con la fuerza de los nodos lunares un par de meses después que se infligió el daño real. En Estados Unidos, en octubre, Carolina del Sur sufrió inundaciones repentinas que causaron daños a la propiedad y personas que tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia. A finales de diciembre de 2015, el Reino Unido fue golpeado por algunas de las peores inundaciones que había visto en un siglo. Combinado con el poder de la tormenta Desmond, las inundaciones y los daños por la tormenta causaron un estimado de 1.300 millones de libras en daños. Si bien estas inundaciones pueden ser devastadoras, esto por sí solo no explica completamente la magnitud de la preocupación de la NASA ante la próxima alineación a mediados de la década de 2030. Existe un factor adicional que excede el patrón regular de riesgo de inundaciones observado históricamente. Desafortunadamente, la próxima alineación de los nodos con el Sol promete ser particularmente devastadora. El riesgo reside en que este fenómeno se superpone a un sistema ya bajo presión, incluso más que en 2015, debido al aumento constante del nivel del mar provocado por el cambio climático. Cuando el próximo nodo se alinee con el Sol a mediados de la década de 2030, esto probablemente conducirá a un aumento dramático de las inundaciones en el planeta Tierra. De manera preocupante, un nuevo estudio dirigido por el equipo científico de cambio del nivel del mar de la NASA predice que casi todas las costas continentales de EU Hawái y Guam tendrán un gran salto en el número de inundaciones cuando esto suceda. Algunas predicciones indican que esta alineación de nodos podría cuadruplicar la cantidad de inundaciones de una década a otra, con el consiguiente daño a la infraestructura y alteración de las costas a nivel global. Esto implica que la vida humana se verá inevitablemente afectada, con impactos en la vivienda, el suministro de agua potable y la electricidad, además de un aumento del riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como la hepatitis A y el cólera. Además, el retroceso del agua de las inundaciones puede crear charcos de agua estancada donde se congregan los mosquitos, que pueden propagar otras enfermedades como la malaria. Ello genera un efecto dominó en la economía, ya que estos eventos naturales pueden tornar inviable la vida en las zonas costeras, incrementando el costo de los seguros o imposibilitando su obtención, lo que a su vez podría reducir el valor de los activos en la comunidad. En consecuencia, este ciclo nodal lunar menoscabará la calidad de vida en las comunidades costeras, donde la infraestructura podría no ser reconstruida o adaptada a esta fuerza natural. El impacto no se restringe únicamente a los seres humanos. Ilya Raskin, profesor visitante en la Universidad de Rutgers, analizó que el pico del bamboleo lunar, donde las mareas altas son más altas, puede ahogar las marismas saladas. Las marismas saladas constituyen un hábitat vital para diversas especies, incluidos los invertebrados. Estas inundaciones pueden causar la asfixia de dichas criaturas, afectando a otras especies como peces, aves marinas y aquellas que dependen de los invertebrados para su supervivencia. Además, las marismas saladas son ecosistemas cruciales que albergan una vasta biodiversidad marina, incluyendo el 75% de todas las especies pesqueras. Por lo tanto, el ciclo nodal lunar afecta las cadenas alimentarias humanas y animales, provocando perturbaciones en sus hábitats naturales y repercutiendo en sus poblaciones. Si bien este panorama puede parecer desalentador, es relevante destacar que no todos los ecosistemas del planeta son afectados negativamente por las inundaciones y las mareas altas. El ecologista Neil Saintilan de la Universidad de Macquarie analizó que el ciclo nodal lunar impacta fuertemente en la expansión y contracción de la cubierta del dosel de los manglares en la mayor parte del continente australiano. El análisis mostró que los picos del ciclo nodal lunar coincidían con la cubierta del dosel de los manglares. El estudio indicó que cuando el ciclo nodal lunar se encuentra en su fase mínima, los ecosistemas de manglares experimentan sequedad, lo que resulta en una menor densidad de dosel. Sin embargo, cuando el bamboleo lunar está en su fase máxima, la cubierta de manglares aumenta. Los ecosistemas de manglares son beneficiosos para el medio ambiente terrestre, pues son complejos sistemas que combaten el cambio climático, protegen la vida silvestre y salvaguardan las costas. También pueden absorber 4 veces más dióxido de carbono que las selvas tropicales del mismo tamaño. Su desarrollo es crucial para el bienestar planetario, mitigando así el panorama completamente negativo. No obstante, es evidente que, sin una planificación anticipada, las ciudades y los entornos costeros se enfrentarán a una crisis significativa. La pregunta fundamental, por tanto, es, ¿qué medidas se pueden tomar al respecto? Una de las estrategias es la mejora de la protección. Como se ha señalado, la protección y restauración de los manglares puede funcionar como una barrera contra las inundaciones, atenuando la vulnerabilidad de las comunidades costeras. Específicamente, los manglares pueden prevenir daños al reducir la altura y la energía de las olas a medida que éstas atraviesan sus bosques. Las raíces y ramas aéreas disminuyen la altura de las olas, lo que conlleva una pérdida de energía, y en última instancia, la disipación de las olas antes de que impacten el lecho marino y arrastren sedimentos. Las raíces y ramas de los manglares también reducen la energía del viento, lo que puede detener la formación de olas. Según los informes, los manglares densamente poblados pueden reducir a la mitad la altura de una ola en solo un pasaje de 100 metros. En comparación, en un bosque abierto donde las raíces y las ramas están más dispersas, una ola tardaría 500 metros en reducir su altura a la mitad. Por consiguiente, la preservación y reforestación de los manglares, o de especies vegetales con capacidades similares, pueden constituir una defensa significativa contra futuras inundaciones. Otra solución potencial implica aprender a coexistir con estas condiciones de inundaciones intensas, adoptando un enfoque de colaboración con la naturaleza en lugar de oposición. Como ejemplo, se pueden examinar las defensas contra inundaciones en los Países Bajos, donde un tercio del territorio se encuentra bajo el nivel del mar y otro tercio está en riesgo de inundación. Se han construido infraestructuras diseñadas para trabajar en conjunto con el agua y gestionar el aumento del nivel del mar. Lo hacen diseñando instalaciones como los pólderes. Los pólderes son trozos de tierra por debajo del nivel del mar que han sido recuperados de una masa de agua. Siempre están total o parcialmente rodeados por un terraplén para mantener fuera el agua que proviene del mar o de un río. Estos pólderes ofrecen una red de canales de drenaje y bombas para gestionar los niveles de agua, eliminando el exceso de agua y devolviéndola al mar o al río para asegurarse de que no se desborde. Los pólderes se pueden utilizar para proteger casas, granjas y fábricas, y por lo tanto se usan mucho en todo el país. Los Países Bajos también construyeron presas y utilizaron dunas de arena para crear formas de mantenerse secos en su tierra pantanosa. Estos ejemplos demuestran la posibilidad de observar la naturaleza y coexistir con ella. Así pues, la luna, detrás de su etérea belleza, alberga un poder que, bajo ciertas combinaciones de factores, podría abrumar los asentamientos costeros de la humanidad. No obstante, el conocimiento en sí mismo constituye un elemento positivo. Al comprender la magnitud del desafío, es posible buscar soluciones, tanto entre las ideas existentes como en avenidas aún por explorar. Para afrontar los desafíos futuros, es imperativo aplicar la creatividad y el impulso inherentes a la humanidad para adaptarse y sobrevivir, colaborando con el planeta en lugar de oponerse a él. El 4 de marzo de 2022, un propulsor de cohete de origen incierto impactó la superficie lunar, generando un cráter doble atípico que carecía de precedentes claros. Este suceso, rastreado por la comunidad científica desde 2015, suscitó interrogantes sobre su procedencia, dado que ninguna nación se atribuyó el lanzamiento. La investigación de este incidente revela una problemática subyacente que sugiere la posibilidad de que el espacio, en lugar de ser un ámbito de exploración pacífica, pueda verse afectado por peligros y conflictos. Comprender estos desafíos es un primer paso para mitigarlos. Inicialmente, determinar los orígenes del propulsor de cohete, identificado como WI-0913A, constituye uno de los aspectos menos complejos de este misterio. Y, probablemente, no se trata de desechos de un programa gubernamental clasificado. Si bien no se posee información privilegiada sobre los programas espaciales clasificados a nivel mundial, la realización de lanzamientos espaciales secretos es extraordinariamente difícil, lo que minimiza la probabilidad de dicha explicación. Esto se debe a que, en los últimos 70 años, tras la invención del misil balístico intercontinental, las naciones han desarrollado un interés significativo en monitorear los lanzamientos de cohetes de otros países. Durante la Guerra Fría, la principal preocupación residía en la posibilidad de un intercambio de misiles nucleares entre Estados Unidos y Rusia. En consecuencia, era una cuestión de supervivencia mutua estar al tanto de las actividades del otro. Esto se lograba mediante sistemas de radar y redes de inteligencia. Cuando Rusia lanzó el Sputnik 1 de enero de 1957, la inteligencia estadounidense ya lo sabía, aunque no transmitieron esta información al pueblo estadounidense. Desde entonces, los sistemas de radar y los satélites han avanzado a tal punto que son capaces de detectar lanzamientos en cuestión de minutos. En la actualidad, es prácticamente imposible lanzar un cohete sin ser detectado. Los cohetes son, por su naturaleza, difíciles de ocultar. Incluso si se lograra un lanzamiento indetectado, el espacio es un entorno vasto y abierto, y aunque los gobiernos pudieran pasar por alto un objeto, astrónomos aficionados de todo el mundo lo observan constantemente. No pasaría mucho tiempo antes de que fuera avistado. Sería más viable ocultar una nave espacial secreta disfrazándola de un satélite inocente o liberándola de un cohete como si fuera mero desecho espacial. Podría permitírsele derivar por el espacio, visible pero encubierta. Si el cohete misterioso se ajustara a esta descripción, la explicación sería más plausible. No obstante, su origen real es probable que se haya determinado mediante análisis matemáticos. Astrónomos independientes, ya en 2015, observaron la trayectoria del cohete misterioso y, al trazar su curso, pudieron calcular su trayectoria inversa. Esto les permitió determinar sobre qué naciones había sobrevolado en diversos puntos de su trayectoria pasada. Si bien inicialmente esto los llevó a creer que era una etapa de un cohete de SpaceX, esta teoría fue suplantada más tarde por una explicación mucho más probable, que había pertenecido a la misión china Chang'e 5T1. La órbita del cohete misterioso pasó sobre China el mismo día del lanzamiento del Chang'e 5T1 y coincidió excepcionalmente bien con su trayectoria. Existía evidencia adicional. Estudiantes del Laboratorio de Conciencia del Dominio Espacial de la Universidad de Arizona utilizaron un telescopio Raptor para realizar un estudio espectroscópico del cohete misterioso. Mediante el análisis de la luz reflejada en el cohete a través de un telescopio, se pudo evaluar el tipo de pintura utilizada. Comparándola con registros de China, siempre están en consonancia con el derecho internacional. Algunos astrónomos postulan que China pudo haber cometido un error no intencional en su declaración. Alternativamente, es posible que China no estuviera revelando la verdad completa. Sin embargo, dada la solidez de la evidencia en su contra, surge la cuestión de la motivación para la negación. Quizás la última frase de su declaración ofrezca la clave. China no quiere ser vista como una infractora del derecho internacional. Este punto suscita preocupación, no necesariamente con respecto a China, sino a una problemática global. Es posible que no se conozca la existencia del derecho espacial internacional. Este marco legal existe, aunque su implementación es irregular. Está compuesto por una serie de tratados que varios países han firmado y ratificado a lo largo de los años, como el Acuerdo de Rescate, que destaca las responsabilidades de las naciones para ayudar a los astronautas en peligro si pueden, o el Tratado del Espacio Exterior de 1963, que consagra en el derecho internacional el derecho de todas las naciones a explorar el espacio, hacia los estados responsables de todas las actividades relacionadas con el espacio de sus ciudadanos y mantiene que los objetos espaciales como la Luna solo deben usarse con fines pacíficos. Este tratado prohíbe a cualquier nación emplazar armas nucleares en el espacio, lo que probablemente explica la ausencia actual de satélites en órbita equipados con plataformas de armas nucleares, capaces de infligir destrucción sobre el planeta. Además, responsabiliza a los estados por los daños causados en el espacio y les exige evitar la contaminación perjudicial de los objetos celestes. Es probable que sea este último precepto el que China procura no infringir. Si bien es probable que el cohete misterioso que impactó la Luna causara daños menores, resulta desfavorable la imagen de perder accidentalmente el rastro de las etapas de un cohete, lo que podría provocar impactos posteriores. La presencia de cualquier microorganismo en el cohete podría haber generado contaminación. Aún más grave, si el fragmento del cohete hubiera colisionado con un satélite, o si en el futuro se establecieran bases lunares y este impactara una de ellas, habría implicado una violación del derecho internacional por parte de China. Sin embargo, ¿por qué se sugiere que esto podría desembocar en una era de conflictos? Aunque decepcionante, no resulta sorprendente que una nación intente ocultar información para obtener ventajas o salvaguardar su imagen. La preocupación se extiende más allá de la creciente cantidad de desechos espaciales en órbita, si bien este es un problema en aumento. La verdadera alarma reside en la escasa regulación del derecho espacial, que permitió que el origen de un cohete fuera inicialmente un misterio. El marco jurídico internacional actual es insuficiente para garantizar la exploración pacífica del espacio en el futuro. Lo que existe es loable, pero adolece de lagunas y ambigüedades. Tomemos, por ejemplo, el Tratado del Espacio Exterior, uno de los tratados fundamentales para el uso pacífico del espacio, firmado por 117 países de todo el mundo, incluidos EU, China, Rusia y, esencialmente, cualquier otro con un programa espacial. Establece que el espacio exterior no está sujeto a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, por medio de uso u ocupación, o por cualquier otro medio. No obstante, este principio está siendo, en cierta medida, soslayado. ¿Cómo se concilia este concepto con el creciente interés de diversas naciones en establecer bases y explotar recursos en cuerpos celestes como la Luna? El establecimiento de una base en un planeta o Luna sugiere una forma de reclamación territorial, lo que evoca la noción de soberanía. La reclamación de recursos constituye, indudablemente, una forma de apropiación. Los acuerdos de Artemisa de EU, firmados ahora por 23 países, Intentan sortear esto haciendo que los firmantes declaren legalmente que no se están apropiando de ninguno de los recursos que extraen de la Luna. Sin embargo, otras naciones califican esta interpretación de absurda. La interpretación estadounidense ha sido percibida por algunos como una réplica del movimiento de cercamiento de tierras de Gran Bretaña en el siglo XVIII, donde esta nación simplemente reclamaba territorios como propios. Dependiendo de la interpretación legal que prevalezca, existe el riesgo de que cualquier nación que intente reclamar recursos lunares pueda estar infringiendo el derecho internacional. Sin embargo, esto no parece disuadir a ninguna. Además, el artículo del Tratado del Espacio Exterior que designa el espacio para fines pacíficos es relevante. No se permiten armas nucleares ni armas de destrucción masiva en el espacio. No obstante, esta restricción se limita a las armas de destrucción masiva, lo que permite un margen considerable para el desarrollo de armas de destrucción media o menor, ideas que se encuentran actualmente en exploración. En 2003, 40 años después de la firma del Tratado del Espacio Exterior, la Fuerza Aérea de EU propuso la idea de colocar varillas de tungsteno de 6 metros de largo, apodadas varillas de Dios, en lanzamientos orbitales que podrían dispararlas desde el espacio. Estas varillas en caída alcanzarían velocidades de Mach 10, golpeando con la fuerza de una pequeña bomba nuclear táctica pero sin la radiación, se lanzarían de forma mucho menos detectable que un misil, llegando en la mitad de tiempo, y serían casi imposibles de defender. Afortunadamente, la idea fue descartada por su elevado costo, y no por infringir el derecho internacional. Con la creciente dependencia de la civilización de los satélites para las actividades comerciales, las comunicaciones, la banca, la navegación y una multitud de otras aplicaciones, el armamento espacial se está volviendo cada vez más frecuente. Los satélites se están transformando progresivamente en un punto de vulnerabilidad para la seguridad nacional. Diversas naciones están desarrollando misiles antisatélite, ASAT, o defensas contra estos, con el fin de amenazar intereses ajenos y salvaguardar los propios. Este es un tema complejo que, sin embargo, entraña peligros imprevistos. El conflicto espacial de esta naturaleza no es tan intuitivo como podría parecer. Cuando Rusia probó uno de esos misiles ASAT en un satélite de prueba propio, envió miles de piezas de escombros a la órbita alrededor del planeta. Algunos de estos fragmentos podrían persistir en el espacio durante años, y si colisionan con otros desechos o satélites, estos últimos podrían fragmentarse a su vez, generando un efecto en cascada conocido como síndrome de Kessler. Si un conflicto de esta índole se generalizara, podría implicar la inoperatividad de los satélites en el espacio para todas las naciones. Curiosamente, Rusia y China han impulsado un tratado conocido como PAROS que prohíbe todas las armas en el espacio de cualquier tipo, pero esto está siendo obstaculizado por EU, que favorece el enfoque establecido por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, habla suavemente y lleva un gran garrote. Podría argumentarse que cierta capacidad de fuerza en el espacio podría ser necesaria, lo que aumenta la complejidad de la situación. Afirmar que existe una falta de confianza entre las grandes potencias actuales podría ser una subestimación. Además, en enero de 2018, a una empresa estadounidense llamada Swarm se le negó el permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones de EU para lanzar 4 satélites. Swarm fue a la India y los lanzó de todos modos sin la aprobación del gobierno. Esto tuvo ramificaciones legales. La FCC posteriormente multó a Swarm con $900,000 por sus acciones, sentando un precedente preocupante. A medida que el espacio se vuelve más accesible para entidades con considerables recursos financieros y escasos escrúpulos, podría llegar un momento en que las empresas espaciales ilegales resulten lucrativas. Un cierto grado de vigilancia, respaldado por una capacidad de fuerza, podría ser necesario para proteger los intereses de los exploradores espaciales legítimos o científicos. Lamentablemente, como han señalado numerosos analistas, existe una preferencia discernible por parte de los países hacia la formulación de normas que promuevan la libertad para sus propias acciones, al tiempo que restringen las actividades y aspiraciones de otros. No obstante, el espacio requiere una mayor regulación global. Si las naciones del mundo no logran acordar un marco para la exploración continua, existe el riesgo de que el espacio se convierta en una zona sin ley, plagada de conflictos y donde el noble objetivo del avance científico sea relegado. Esto sería un desperdicio, dado que, con un esfuerzo adicional, el derecho internacional podría fortalecerse lo suficiente como para prevenir tal escenario. Lo acordado hasta la fecha es prometedor. Un tratado conocido como el Tratado de la Luna establece el entorno de la Luna como patrimonio común de la humanidad, para ser utilizado solo con fines pacíficos y solo para ser explotado con el cuidadoso acuerdo según un régimen regulatorio internacional. Sin embargo, pocas naciones se han adherido a este tratado, y ninguna de las potencias espaciales con capacidades de lanzamiento significativas, como Estados Unidos, Rusia o China, lo ha hecho, lo que lo vuelve en gran medida ineficaz. Hasta el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la configuración de dicho régimen, ni sobre el significado preciso de patrimonio común de la humanidad. Para que el espacio sea un lugar seguro para las futuras generaciones, es imperativo que esta situación cambie. Se requiere un mayor debate sobre estos temas para contener la actividad ilegal futura y las crecientes carreras armamentísticas espaciales. Las entidades que lanzan cohetes al espacio deben garantizar su seguimiento. En última instancia, las naciones del denominado mundo civilizado deben alcanzar más acuerdos sobre estas cuestiones. Fundamentalmente, no es deseable habitar un mundo donde cohetes de origen desconocido impacten la Luna. El objetivo es un mundo donde el espacio sea valorado por su belleza singular, donde sus peligros y mecanismos sean comprendidos como fenómenos naturales, y donde lunas y planetas puedan explorarse de manera pacífica y equitativa, en lugar de ser objetos de disputa y eventual destrucción. Quizás, como humanidad, se requiera una madurez no solo tecnológica, sino también cívica. La humanidad ha demostrado históricamente una fascinación por las nuevas fronteras. En el siglo XVI, cuando Cristóbal Colón navegó por primera vez a América, miles de europeos se embarcaron en un peligroso viaje de 6 meses a través de océanos peligrosos para seguirlo. Cuando llegaron, sabían que no encontrarían ninguna de las comodidades de la civilización europea esperándolos. Tendrían que cultivar, construir refugios y trabajar duro solo para sobrevivir. Muchos no lo lograron, muriendo en la travesía o en los años posteriores a la llegada. No obstante, el flujo de exploradores no cesó. El atractivo de la nueva frontera era irrefrenable. En el siglo XXI, una nueva frontera se presenta: el espacio. A pesar de su intrínseca belleza, el espacio representa el entorno más hostil imaginable. El espacio someterá a los viajeros a temperaturas extremas, radiación letal y fuerzas gravitacionales cambiantes que pueden aplastar o desintegrar. Incluso el aire respirable es un recurso ausente. Sin embargo, esta frontera ejerce una poderosa atracción. Quizás esto evidencie una característica inherente a la naturaleza humana, que impulsa la búsqueda de lugares tan desolados. Posiblemente, la humanidad se deleita en el desafío. Existe un impulso en ciertas personas por adentrarse en entornos hostiles y letales para establecer algo seguro y habitable. O quizás es la curiosidad. Queda mucho por aprender sobre el universo circundante. Si bien el estudio de fotografías y la medición instrumental de las condiciones son informativos, no se comparan con la experiencia directa de un lugar, un fenómeno o una maravilla del cosmos. Además, la presencia física abre nuevas avenidas para la investigación científica. Así, la atención de la humanidad se dirige hacia los demás planetas del sistema solar. Marte podría recibir la presencia humana tan pronto como en 2033, pero este camino se inicia con la Luna. La misión Artemis se propone llevar de vuelta a los seres humanos a la Luna para 2024. Al hacerlo, desarrollará nueva tecnología y explorará fronteras técnicas actualmente inexploradas. La experiencia técnica derivada de esta empresa permitirá a los científicos diseñar naves espaciales capaces de transportar vida humana al sistema solar exterior. El camino comienza con la Luna y la misión Orión 1. El viaje de ida y vuelta de Orión 1 a la Luna comenzó en el complejo de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida. La atmósfera en el lugar era de tensión contenida y expectación. Esta era una misión de gran importancia. Casi 50 años habían transcurrido desde la conclusión de la última carrera espacial. No obstante, al igual que en aquella, Estados Unidos no es el único actor que busca alcanzar la superficie lunar. La Administración Nacional del Espacio de China aterrizó un rover en la cara oculta de la Luna en 2019 y recientemente han desarrollado un cohete, el Larga Marcha 9, que podría llevar a un humano a la Luna en la década de 2030. La NASA, cuanto menos, mantiene una postura competitiva. Su expectativa era ser los primeros en regresar. Para lograrlo, la misión Orión 1 debía ejecutarse sin contratiempos. El viaje fue planeado para ser una órbita retrógrada compleja, lo que significa viajar en la dirección opuesta a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, dando tres vueltas alrededor de la Luna, dos de ellas con sobrevuelos cercanos. No se trataba de una mera proeza de precisión orbital. Más allá de la precisión del vuelo, Orión 1 se dedicaría a probar los diversos sistemas a bordo esenciales para el soporte de vida humana en una travesía de esta índole. Numerosos componentes debían funcionar sin falla. Un único fallo podría ser fatal para cualquier ocupante. Por supuesto, Orión 1 no transportaba pasajeros humanos en esta misión. Eso estaba previsto para la subsiguiente misión Artemis 2. Con todo, había pasajeros de otra índole. Se presentó al comandante Moonikin Campos. Moonikin Campos es un maniquí lleno de sensores de radiación diseñado para registrar los niveles de exposición cósmica que los astronautas podrían experimentar dentro del módulo de tripulación de Orión 1. El nombre rinde homenaje a Arturo Campos, un ingeniero eléctrico cuya contribución fue crucial para salvar la misión Apolo 13 al diseñar una solución tras el incendio de su tanque de oxígeno. Moonikin estaba acompañado por otros dos maniquíes construidos con un propósito similar, pero para diferentes tipos de cuerpo y géneros. Dado que las astronautas participarán en misiones Artemis posteriores, es fundamental evaluar cómo les afecta específicamente el viaje espacial. La vestimenta de estos maniquíes y el propio Orión debían proporcionar protección contra la radiación cósmica. La mayoría de las agencias consideran 50 milisieverts como la dosis máxima segura de radiación anual para una persona. En la Luna, los niveles pueden llegar hasta 380 milisieverts. Si la NASA no logra reducir estos niveles de exposición a parámetros más manejables, ello implicará graves riesgos para la salud de futuros astronautas. Orión 1 fue lanzado. Este fue el viaje inaugural tanto para él como para el cohete que lo transportaba. El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de Carga Superpesada. Es el cohete más alto y potente de la NASA hasta la fecha y actualmente el más potente del mundo, proporcionando 3,8 millones de kg de empuje en el lanzamiento y capaz de levantar casi 70.000 kilogramos y enviarlos en su camino hacia la Luna. Su capacidad fue útil para transportar Orión 1 junto con 10 satélites CubeSats que la NASA emplearía para monitorear las condiciones espaciales en futuras misiones. Aunque experimentó retrasos iniciales, Orión finalmente encendió sus motores, ascendió y salió de la atmósfera antes de separarse de sus etapas y comenzar su viaje. La primera fase del vuelo había comenzado. El trayecto hasta la Luna duraría 4 días, y la NASA no tenía intención de desaprovechar el tiempo. Inmediatamente, desde el primer día del viaje espacial, comenzaron las pruebas, lo que incluyó, sorprendentemente, la activación de Alexa. Alexa llegó a bordo como parte de una colaboración con las empresas Amazon, Cisco y Lockheed Martin, como parte de la carga útil Calisto de Orión 1. Esta carga útil consistía en un conjunto de tecnologías de videoconferencia y comando de voz, financiada por las empresas mencionadas para demostrar la utilidad de dicho software en las iniciativas de la NASA. Los técnicos en la Tierra pudieron establecer comunicación con Orión 1 a través de Alexa, solicitándole acceso a información sobre telemetría y estado del vuelo. Representa un uso intrigante de la tecnología en demostración. En el futuro, al igual que en la ciencia ficción, el control de una nave espacial podría depender completamente de comandos de voz. Al tercer día del viaje de Orión 1, tras realizar ajustes de rumbo que lo situaron en la trayectoria correcta hacia la Luna, la nave llevó a cabo una autoinspección visual. Siempre existió el riesgo de impacto de micrometeoroides en la superficie de Orión 1. La captura de estas imágenes permitiría a la NASA confirmar el alcance de los daños provocados por esta potencial amenaza cósmica. Esto sirvió como un recordatorio de uno de los peligros potenciales que Orión 1 enfrentaría. Afortunadamente, aunque los resultados aún están siendo analizados, parece que el daño por impacto de micrometeoroides fue mínimo en este viaje. Durante los primeros días de viaje, Orión 1 capturó imágenes del planeta Tierra, que disminuía de tamaño a medida que la nave se distanciaba. T. También comenzó a orientar sus sistemas hacia adelante. Este primer sobrevuelo lunar fue significativo. Orión 1 viajaría sobre sitios visitados por sus predecesores, como la base Tranquilidad, donde aterrizó el Apolo 11, o los sitios del Apolo 12 y el Apolo 14. El tránsito cercano a la superficie lunar representaría un ensayo valioso, una práctica excelente para futuras misiones que requieran el despliegue de carga o personal. No obstante, también demostró uno de los aspectos más cruciales y repetidamente probados del vuelo de Orión 1, su autonomía. Durante 15 minutos, la masa de la Luna bloquearía la comunicación con la Tierra. La NASA, preocupada por la seguridad de los astronautas, ha dedicado esfuerzos considerables al desarrollo de sistemas de respaldo en Orión 1. ¿Qué ocurriría si Orión 1 perdiera contacto con la Tierra y tuviera que navegar de forma autónoma? No es posible acceder a sistemas de navegación terrestres cuando se viaja a 8.210 km por hora a más de 370.000 km de la Tierra, aunque la conectividad GPS fue probada durante esta misión como precaución. Al igual que los navegantes de la antigüedad, Orión 1 requeriría un sistema de navegación para orientarse. Su método para lograrlo era, de hecho, similar al de dichos navegantes. Orión 1 puede navegar utilizando las estrellas. La nave espacial viene equipada con una cámara de navegación óptica diseñada para poder usar la posición de las estrellas para rastrear su posición, orientación y movimiento en el espacio en cualquier momento, comparando lo que ve con mapas estelares digitales a bordo. En varios momentos del viaje, los científicos probaron sistemas para asegurar que esta capacidad funcionara sin ser comprometida por los factores espaciales, como los efectos de deformación del calor solar. Afortunadamente, todos estos sistemas operaron con total normalidad. Orión 1 logró mantener la noción de su posición y continuó en la dirección correcta. Tras atravesar la zona de silencio de radio, Orión 1 pudo rebasar la cara oculta de la Luna y restablecer la comunicación sin dificultad. Mientras tanto, registró una vista impresionante, la inversa de lo que se observa desde la Tierra, un amanecer terrestre. Posteriormente, se realizaron más pruebas, incluyendo la prueba de chapoteo. La mecánica de fluidos es compleja. Predecir el comportamiento de líquidos como el combustible del motor durante la aceleración requiere modelos informáticos avanzados, incluso en la Tierra. No obstante, al añadir la complejidad de los niveles de gravedad variables, la observación directa en el espacio puede simplificar el proceso. La NASA estaba particularmente interesada en la magnitud y el patrón del movimiento del combustible a bordo de Orión 1 bajo empuje, fenómeno conocido como sloshing o agitación. Esto proporcionaría datos valiosos para predecir la necesidad de los propulsores de Orión 1 en diversas maniobras espaciales. Durante las dos semanas siguientes, Orión 1 ejecutó sus delicadas órbitas lunares. Durante estas complejas maniobras, los propulsores de Orión 1 fueron sometidos a pruebas intensivas. Se requiere una precisión matemática para navegar en el delicado equilibrio entre impactar la superficie lunar y escapar al espacio profundo. Sin propulsores que funcionaran con la precisión y oportunidad requeridas, Orión 1 no habría dispuesto de suficiente combustible para completar su viaje, incluso con los suministros adicionales. Orión 1 operó con una eficiencia superior a la prevista. La secuencia de encendidos de sus propulsores se ajustó exactamente a las expectativas de la NASA. Pudo hacer su segundo sobrevuelo lunar, pasando a tan solo 130 kilómetros de la superficie de la Luna. Si bien muchos aspectos se desarrollaron favorablemente, también surgieron dificultades. En el día 8, por razones que aún no están claras, Orión 1 perdió la comunicación con la Tierra durante 47 minutos. Adicionalmente, el día 19, la energía se interrumpió temporalmente en los calentadores y subsistemas de propulsión de la nave. Afortunadamente, la NASA logró reactivar estos sistemas. La segunda etapa de su viaje había concluido. Solo restaba la etapa final, la reentrada. ¿Sería Orión capaz de sobrevivir a la reentrada en la atmósfera terrestre? Para simplificar el proceso, Orión solo intentaría regresar con su módulo de tripulación. Este se desprendió del resto de Orión e inició su descenso hacia el planeta. Para facilitar su entrada en la atmósfera, el módulo de tripulación de Orión ejecutó una maniobra de salto, análoga al efecto de hacer rebotar una piedra sobre la superficie del agua. Esta técnica de inmersión y rebote redujo su velocidad, permitiéndole intentar aterrizar con mayor precisión en su ubicación designada. A pesar de ello, las temperaturas durante la reentrada se elevaron de tal forma que la fricción transformó el aire alrededor de Orión 1 en plasma. Orión 1 perdió temporalmente el contacto por radio. La NASA anticipaba esta interrupción, pero aún así, el equipo esperó con expectación mientras los sistemas autónomos de Orión trabajaban para estabilizar su entrada y mientras su nuevo revestimiento exterior resistente al calor protegía sus componentes. A 2.900 metros sobre el nivel del mar, viajando a más de 200 kilómetros por hora, los paracaídas de Orión comenzaron a desplegarse. Primero, tres más pequeños para quitar las puertas de la bahía, luego dos paracaídas de frenado destinados a comenzar a ralentizar la llegada de Orión, y un minuto después, el paracaídas principal. Conjuntamente, estos paracaídas redujeron la velocidad de entrada de Orión 1 hasta un nivel compatible con la supervivencia humana a bordo. El 11 de diciembre, Orión 1 amerizó en el Océano Pacífico, activando una amplia gama de balizas de señalización. La nave emitió señales para su recuperación. El USS Portland fue la embarcación encargada de su recuperación. Los científicos esperaron varias horas mientras